Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga sin estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 7 de julio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos nos sintonizan más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a este reporte parcial que ha confeccionado correspondiente al mes de junio el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana sobre la situación de los presos del 11J, hombres y mujeres con mayoría de 50 años de edad. ¿Qué está ocurriendo en varias provincias cubanas de cara a allá? La efemérides del segundo aniversario de las protestas del 11J, que se celebrará el próximo martes en Cuba. Bueno, ya hay presencia policial. Haremos un recorrido en varias provincias, Pinar del Río, Guantánamo, Santiago de Cuba. La segunda parte de nuestro programa estará dedicada a la crisis socioeconómica que enfrenta el territorio nacional. La situación de la inflación que no cesa. Ya se cotiza a más de 210 pesos por dólar en el mercado informal cubano. ¿Qué representa esto para los cubanos de a pie, para la canasta básica? Tendremos testimonio desde Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritus. Y finalmente, al respecto, tendremos el análisis, como siempre, del destacado economista, especialista en la temática cubana, Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a las 12:08 minutos de la tarde en el ámbito nacional, sin petición fiscal y todavía en prisión, cuatro de los manifestantes de Caimanera que salieron a protestar ante el decrecimiento de las condiciones sociales en Cuba el pasado 6 de mayo. Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed en víspera del segundo aniversario de su encarcelamiento. Y asesinan a una joven de 32 años en Trinidad, municipio espirituano, elevando a 49 ya los feminicidios verificados durante este 2023. Se espera que el Parlamento Europeo pida el próximo miércoles sanciones contra Díaz-Canel y repruebe resultados de Borrell en Cuba. También, a más de 5 décadas de su llegada a Estados Unidos, el activista Ramón Saúl Sánchez lucha contra posible deportación y será citado próximamente a la corte. Y Centro Cubano de Derechos Humanos destaca el caso de 37 presos políticos que no son del 11J. Y finalmente, 3 cubanos estarán en el derbi de jonrones de las Grandes Ligas por primera vez en la historia. Se trata de Randy Arozarena, Luis Robert Jr. y Adolis García, que competirán en el derbi de jonrones el próximo 10 de julio en el T-Mobile Park en el estado norteamericano de Seattle. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve intentaremos ya la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación establecer el primer contacto dentro de Cuba hoy con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, que supervisa el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, para poner en contexto la situación de un grupo de mujeres y hombres de más de 50 años que permanecen pues en precarias condiciones, condenados por el 11J. La situación precaria en los penales cubanos para estos cubanos que han sido condenados solamente por el hecho de pensar diferentes y, entre otras cosas, manifestar un supuesto derecho constitucional. Vámonos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación telefónica con Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista, supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que hacen tu programa.
Bueno, sumado a esta importantísima labor que realizas tú y el centro, pues sobre la situación de los presos en Cuba, acaban ustedes de publicar un reporte sobre todos los presos que no son del 11J, su situación, pero hay un reporte especial que acabas de publicar la víspera sobre la situación de un grupo de mujeres y de hombres, ambos grupos con más de 50 años condenados por el 11J, con condenas que van entre 4, 5 y 6 años hasta los 22. ¿Cuál es la situación de este grupo de adultos que están en prisiones por el 11J, Marta?
Sí, Tomás, eso tiene un objetivo. El objetivo es que las personas empiecen a hacer una campaña junto con nosotros para poder apoyar a esta gente y que le den la libertad, como sucedió con los jóvenes. Porque imagínate, dentro de este grupo de personas, nosotros estamos hablando de nada más y nada menos que Félix Navarro, mi compañero de causa, que el próximo día 10 cumple 70 años. Y tú me puedes decir a mí, ¿por qué la dictadura tiene presos a hombres de 70 años y mujeres que casi tienen 60 años? ¿Vale? Eso es una crueldad tremenda, porque ya esas mujeres son abuelas, son personas de una edad que ya tienen diferentes tipos de enfermedades, y eso no le importa para nada a la dictadura. La dictadura lo que quiere es reprimir y mantener las personas en la cárcel para que no puedan hablar mal de ellas.
Ahora, Marta, hay otra cuestión que es bueno destacarlo, pues yo sé que, como mismo le enfrentamos acá en Radio Martí, la enfrentas tú en la confesión del reporte. Cada vez es más complicado, y tú has sido reiterativa en esto, encontrar la colaboración de familiares de presos. Si no se hace una exposición del caso, la situación empeora en los penales. ¿Esta situación continúa?
Sí, claro. Hay familiares de presos que no quieren saber nada de la oposición, ni quiere que lo ayuden, ni quieren que sus nombres salgan en la internet, porque tienen miedo. Tú sabes que el poder lo ha basado la dictadura en el miedo al pueblo, y ese miedo se ha apoderado de muchos de los familiares de los presos, y te dicen, mire, yo le agradezco mucho que usted se preocupe, pero él está bien. Pero tú me puedes decir a mí quién está bien en una prisión, porque yo pasé por dos prisiones y en ninguna prisión se está bien, ni en la mejor del mundo. Si tú estás preso en el último piso de La Habana Libre, tú estás preso. Ahí no puedes estar bien. Entonces, esto te dice que muchos familiares están apoderados del miedo que le inculca la seguridad del Estado, que se dedica a eso, a visitar a los familiares, a esperarlos en la visita y a transmitirle este miedo para que dejen de decir la verdad.
Marta, finalmente, ya hoy es viernes, ya empiezan a fluir los reportes en redes sociales en la capital cubana de un incremento de la presencia policial por municipios. ¿Te han llegado algunos de estos reportes? Estamos hablando en el contexto de cara a que el próximo martes es el segundo aniversario del 11J. Sin embargo, La realidad es la siguiente. Las condiciones que llevaron al 11J hace dos años perduran en Cuba. ¿Cómo tú ves esto?
Sí, claro, las condiciones que llevaron al 11J hace dos años se mantienen, no, se han multiplicado, porque ciertamente en estos momentos el dinero no vale nada, pero todo es tremendamente caro. Fíjate tú qué contradicción. Y esto hace que las personas estén cansadas, estén aburridas de tener que estar soportando diariamente todas estas penas. Y ahora vienen meses muy difíciles, porque julio y agosto son meses de calor, pero además meses en que los muchachos recesan sus estudios, las escuelas recesan su trabajo. Y por consiguiente, estos muchachos que no tienen a dónde ir y no tienen dónde estar, en la casa van a estar pidiendo comida, van a estar pidiendo cosas frías y no hay nada que darle, Tomás, nada. Tú no puedes comprar ni un limón para hacerle una limonada, porque todo está tan caro que está lejos del alcance del bolsillo del cubano de a pie.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello de La Habana. Vamos a pasar al occidente del país, el contacto en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares, activista de derechos humanos y periodista independiente. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, gracias para, y buenas tardes para los televidentes.
Bueno, viernes 7 de julio, estamos ya pues cercanos al segundo aniversario del 11J. Ya los activistas en redes sociales han comenzado hoy a exponer pues lo que está ocurriendo en sus territorios. ¿Cómo está fluyendo la vigilancia, el control, la presencia policial en Pinar del Río? ¿Hay también un incremento de la presencia de policía, seguridad del Estado? ¿Qué se está viendo en la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, se está viendo, incluso estoy en la calle ahora, estoy caminando la calle aquí de Pinar del Río, puede escuchar los carros cuando pasan. Y tengo dos personas que están siguiéndome, uno a pie y el otro en una moto. La seguridad del Estado piensa que este 11 de julio, como es uno de los aniversarios más, puede suceder algo y que se le pueda ir de las manos a ellos. Y por eso es que es el control aferro contra las personas y más contra los defensores de derechos humanos que hay en la provincia. Julio César Góngora, hoy otro activista de derechos humanos, está en estos momentos en el hospital y está siendo vigilado en el mismo hospital donde lo están tratando, y otros opositores más en la provincia. Y hay una fuerte presencia militar en toda la parte de la ciudad de Pinar del Río, la brigada especial, estos boinas negras, están en las esquinas, y también en la noche hay también dentro, cerca de las tiendas MLC, hay personas de la policía de la FAL, las que dicen prevención, que son de las boinas rojas.
José Rolando, tu exposición, tu visión, ¿cómo está Pinar del Río 2 años después del 11J?
Bueno, yo, como estaba diciendo la hermana Marta Beatriz, yo pienso que hay un despertar entre la población y la sociedad civil como tal. No solamente en la parte de los opositores en la línea opositora, sino dentro de la ciudadanía como tal, en el pueblo, hay un despertar y la situación se le está agravando al régimen. Esta falta de abastecimiento, esta falta de electricidad como tal, ellos lo están entendiendo que no es una falta, sino una falta de libertades que hay en el país, y es lo que produce que haya estas necesidades de las personas. Y ellos están temiendo que haya otro 11 de julio, es lo que pasa, y están tomando medidas.
Bueno, hace 2 años habían apagones, había falta de combustible, ahora se suman serios problemas de transporte, una inflación galopante y un ángulo que no había hace 2 años. No hay agua en la mayoría de las provincias cubanas, también en Pinar del Río hay afectaciones por el agua.
Exactamente. Y una de las catástrofes también son las donaciones. Hay muchas personas que están diciendo, hemos visto en el Noticiero Nacional de Televisión, en el medio informativo nacional, que hay tantas donaciones que están entrando al país, que hay tantos acuerdos y hay tanto dinero que está entrando al país y hay todos estos problemas. ¿A dónde van esas cosas? Incluso para que las donaciones no vean el desvío que hay, aquí en Pinar del Río el aceite comestible se ha perdido y está en las mitines a un precio exorbitante. Y el Estado obtuvo una donación de Honduras y le dieron un pomo de aceite a personas mayores de 65 años y de 0 a 5 años. Quiere decir, de 5 años en adelante ya las personas no tienen derecho del aceite comestible, que es tan importante para la cocina del cubano.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Vamos al extremo oriental del territorio nacional. Contacto en la capital de Guantánamo con el activista Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido allí en Guantánamo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, les habla Miguel Ángel López Herrera. expreso político por dos ocasiones y coordinador del Foro Antitotalitario Unido aquí en Guantánamo.
Bueno, viernes 7 de julio, desde hace días usted ha tenido seguimiento. Vamos a tratar de lo más coherentemente posible poner en perspectiva esta situación. Hoy es viernes, ¿cómo anda la situación, la vigilancia policial que se ve en Guantánamo de cara al próximo segundo aniversario del 11J? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, no solamente de hoy, sino de la semana pasada, en que nuestro líder, Coco Fariña, Guillermo Fariña, se puso en huelga de hambre y de sed la semana pasada. Tenía una vigilancia permanente y especialmente desde el martes pasado, todas las tardes, aproximadamente de las 3 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche, aquí frente a mi hogar, aquí en Moncada, 1752 entre 11 y 12 Sur, reparto Ho Chi Minh, Guantánamo. Se celebran actividades supuestamente culturales y deportivas, con donde se hacen presentes no más de, o sea, aproximadamente 10 o 20 profesores de cultura física, todos claramente con aspectos de militares, que supuestamente están dirigiendo actividades culturales para promover deporte aquí en el barrio. Pero todo esto es frente a mi casa, con unos cuantos carteles que ponen ahí frente a mi casa, con alegoría a favor de la revolución y del Fidel. También estos días han llegado muchas personas extrañas a mi casa haciendo preguntas banales, que todo esto es para controlar si estoy en la casa, si no estoy en la casa. Tengo un mayor seguimiento, por lo menos yo en lo personal, donde quiera que estoy, donde quiera que vaya. Estoy hablando de mi vida personal. También hay una... Es decir, directamente no se ha personado la seguridad de Estado en mi casa como tal, es decir, vestido oficial, pero son ellos y a través de sus agentes que están mandando personas para crear cierto clima de terror y amenaza. Estoy hablando a título personal. En estos días sí realmente se ha acrecentado el nivel de vigilancia sobre todos los opositores en la ciudad de Guantánamo. Y todos ellos temen que el 11 de julio o en estos días próximos a esta fecha se vaya a crear algún tipo de explosión social, como sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Es un hecho. Y sí, sobre todo las personas que consideran que pueden ser para ellos más revoltosos que los posibles líderes de este tipo de sublevaciones populares, ellos toman un control muy estrecho sobre esas personas en este momento.
¿Cómo tú calificarías, Miguel Ángel, la situación de tu ciudad, de Guantánamo, 2 años después del 11J, el 2021, cuando los cubanos salieron masivamente a la calle, iniciando por San Antonio de los Baños, que lo postearon en redes sociales, y siguió Cuba entera por el hambre, la miseria y los apagones? ¿Cómo está Guantánamo, que es tu territorio donde estás, 2 años después?
Bueno, 2 años después del glorioso 11 de julio del 2021, aquí sobre todo hay mucho más hambre, mucha más miseria, más escasez de medicamentos. Más de total despreocupación real de la autoridad del país sobre la necesidad del pueblo. Los precios crecen cada día más, el nivel de ingreso de la población aumenta, que disminuye cada vez más el nivel de ingreso, se está pasando hambre, la población está pasando mayoritariamente, la población está pasando mucha hambre, y esto que antes se comentaba a veces en un rincón, en una esquina, ya hoy en día se habla públicamente. Las personas han perdido toda esperanza, el pueblo promedio se ha perdido completamente la esperanza en este gobierno, lo que pueda ser capaz de hacer en beneficio de la nación y del país. Y ha aumentado todos los tipos de males, se han multiplicado. Así que si el 11 de julio se produjo aquella sublevación, ahora existe más condiciones para producirse otra sublevación social, como debe ocurrir en cualquier momento.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día este viernes 7 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba, donde pues sospechosamente han iniciado desde el día de ayer unas fiestas populares. Se está vendiendo cerveza y ron en Santiago de Cuba. Vamos a ver si hablamos con un cuentapropista en el territorio santiaguero para que nos ponga en perspectiva lo que ha estado ocurriendo ahí en Santiago de Cuba. Nos contaba Eldris la situación de Santiago de Cuba. Si no podemos hablar con él, lo haremos en otra oportunidad, y entonces vamos a tratar de pasar con Damaso, pues Alberto Fernández, ahí en la comunidad de San Andrés, en las afueras del Green, porque queríamos tener de la zona oriental otro testimonio de cómo andan los preparativos, qué están haciendo las autoridades de cara pues a los próximos días. En Santiago nos contaba Eldris que han comenzado pues a vender cerveza, están vendiendo algunos comestibles que estaban en ausencia por algunas semanas en el territorio oriental, y también ron. Hay música en las principales partes de la ciudad de Santiago de Cuba, y de eso pues queríamos compartir con Eldris para que nos ponga el escenario, si es que acaso esto tiene algo que ver con la celebración el próximo martes del 11J en la ciudad de Santiago de Cuba, la ciudad, una de las ciudades obviamente más importantes del territorio nacional. Esto es la expectativa. Ya tenemos reportes de varias zonas del país donde se habla de un incremento de la presencia policial de cara al martes 11 de julio, cuando se cumple el segundo aniversario. Todavía hay decenas de personas que están detenidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos a Santiago. Bueno, pues no pudimos hablar con Eldris, de todas maneras le agradecemos la información. Vamos a cerrar brevemente. En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la capital orquinera, la segunda ciudad más poblada de Cuba. Contacto allí con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes del programa y todo por allá?
Muy bien, muy bien, y saludos a su padre también y demás. En fin, tenemos reportes de varias ciudades del país de que ya hay preparativos oficiales para contrarrestar posibles manifestaciones y expresiones de solidaridad de cubanos con los presos y familiares del 11J, que como usted sabe, el próximo martes se conmemora el segundo aniversario. ¿Cómo está fluyendo los días, estos últimos días ahí en San Andrés? ¿Se ve algo o todo está normal?
Sí, cómo no. Como siempre, ellos arrecian más en estos días la vigilancia y sí es palpable, visible bastante bien. Mira, ahora mismo está pasando dos motores por aquí. Ahora en este mismo momento están pasando dos motores de agentes de la seguridad del Estado vigilando. Por supuesto, ellos se centran más en nuestra casa para así intimidar al pueblo. Como es un pueblo chiquito, rural, pues ellos se centran así. Mira, ahora mismo, qué casualidad, que pasaron dos por aquí. Y así a cada ratito están pasando y ya se ve la vigilancia que va arreciando. ¿Cómo no?
¿Cómo estamos, Damaso Alberto? Brevemente, lo que nos queda, dos años después, ¿cómo tú calificarías la situación de San Andrés? ¿Cómo están ustedes dos años después? ¿Ha habido algún mejoramiento? ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Todo está igual o ha empeorado? Cuéntenos dos años después, ¿cómo estamos en San Andrés, en Holguín?
Bueno, en realidad de cuenta vamos como el cangrejo, para atrás todo el tiempo. Aquí esto es indudablemente hace dos años atrás todavía parecía un poquito de harina. En estos momentos no aparece prácticamente ni el agua, no aparece nada. Es una picante de la carencia total que estamos viviendo. En Cuba prácticamente general no, por supuesto que sí, pero un pueblo rural como San Andrés, que fue tan rico en vianda, en alimentos, en todo, verse sin nada, pues indudablemente estamos muy mal.
Cómodo Damaso, un gusto como siempre y un saludo a su papá ahí en el territorio quinero. Antes de finalizar, pues una sorpresa aquí en Cuba al Día. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Estaremos de vacaciones la semana que viene, pero queda en buenas manos. Le damos la bienvenida aquí a Cuba al Día, a Radio Martí, un colaborador y por el futuro. La bienvenida al destacado periodista Camilo Egaña, que se une al equipo de Cuba al Día y tendremos el honor de contar con él aquí la semana que viene. Camilo, un placer y bienvenido.
No, por favor, es un lujo estar aquí, poderle hablar a la gente en Cuba y poder acercarme de alguna manera a la isla. Hace 27, 28 años me fui, nunca he vuelto. Y gracias a Dios que existe la radio y que existen todas estas tecnologías maravillosas para acercarse a una Cuba.
Bueno, pues aquí estaremos. Aquí estarás con nosotros y va a ser un gusto contar
con cafecito cubano mediante. ¿Eh?
¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues las gracias a Camilo Egaña. Así cerramos la primera parte de Cuba al Día este viernes 7 de julio acá en Radio Martín. Nos vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si si no es necesario. Haz los cinco. Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener información actualizada. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba. Contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Bueno, es un placer, Tomás, estar en tu programa una vez más y, bueno, un caluroso saludo para ti y para toda la audiencia de este importante programa y el colectivo de trabajo.
Bueno, jueves 6 de julio, ¿cómo anda el desabastecimiento de la capital espirituana?
Bueno, como se había dicho y por la lógica de que el 2023 terminamos mal, vendría peor el 2022 terminamos mal y el 2023 vendríamos peor. El sacrificio por la vida, Tomás, sigue siendo caótico para la población cubana en general. Lo que habían sido colas en el 2022, cuando la gente podía, existían algunas colas para comprar algo en algunos mercados y algunas placitas y demás, ahora estas colas desaparecieron porque no hay de nada en las placitas, estatales y particulares, debido al caos con la situación esta del déficit de combustible único en la historia de Cuba, porque podemos decir que nunca había pasado de esta manera, debe estar a un 30% aproximado, un 20, un 30% lo que es la asignación para el sector privado y estatal, y esto repercute totalmente en que los pocos alimentos que están en los campos, recordar que Santi Espíritu es una provincia agrícola, y que cuando estamos mal nosotros, cuando la provincia de Santiago está mal en lo que es el abastecimiento y demás, imaginarse las otras provincias de Cuba. Y decirte que este mes, una vez más, el mes de julio, llevaron a las tiendas estas, por la libreta de abastecimiento, como le dicen ellos, 4 libras de arroz por persona, quiere decir que ya en estos momentos estamos a seis, ya muchas personas no tienen arroz, el aceite, que algo que ellos habían cumplido por años y años, desde el mes de mayo no llevan aceite a las tiendas. Imaginarse, solamente se pueden ver en estas MIPYMES que lo venden a precios super altos, donde no le puede llegar el cubano de a pie, ese cubano luchador sacrificado, el anciano y demás. Esa es la realidad que estamos viviendo, Tomás. Los alimentos, la inflación continúa al no existir alimentos y no existe el costo de lo que aparece. Es inalcanzable, solamente el que tiene algún dinero, le mandan algún dinero del exterior, porque el dólar ha subido es histórico el dólar en estos momentos en el mercado negro, que está sobre los 210, 220 pesos moneda nacional, y esto ha repercutido como que no en la situación que está enfrentando la población ahora, que solamente están respirando la gente. El régimen ha tratado, los inspectores y los órganos del Estado en la provincia de Santi Espíritu han tratado de amenazar, han multado a muchos vendedores para que topen sus precios, y bueno, cuando vienen la espalda los multan y demás, continúan los precios como mismo están, porque la situación de eso no es el problema de topar los precios, sino es que el caos en lo que es la producción, el caos en lo que hay en toda esta infraestructura y lo que es la dirección maligna de este régimen que no le interesa al pueblo para nada. Es la situación que está pasando en estos momentos en Santi Espíritu.
Bueno, gracias Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Antes de finalizar la primera parte de Cuba al Día, vamos brevemente a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el tema del desabastecimiento y la escasez. La situación sigue siendo bastante compleja a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos dice la producción, ya tenemos contacto en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor y activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, a escasos días del segundo aniversario del 11J, las condiciones que llevaron a miles de cubanos a protestar, por los cuales muchos están cumpliendo largas condenas de prisión, siguen en los pueblos de Cuba. ¿Cómo anda la situación en Santa Clara ya este 6 de julio en cuanto al desabastecimiento y la escasez de alimentos?
Bueno, Tomás, sí, tenemos que señalar que cada día aumenta más las necesidades de la población acá en la ciudad de Santa Clara y en el resto del país también. Creo que es generalizado esta situación que estamos viviendo día a día los cubanos, mayormente el cubano a pie. Tenemos que señalar aquí algo, los grandes logros de la revolución, como te puedo mencionar, que hace tres meses que no reparten la media libra aceite esa que venden por la bodega. Tampoco te reparte con la totalidad el arroz, esa, te dan 2 libras y las personas acá están viviendo, pasando hambre. Hoy en Cuba se está pasando hambre, Tomás. Hay cierta escapatoria con las llamadas MIPIMI, que son los negocios, esos grandes negocios que son impuestos, vaya, que son negocios que están cercanos a la cúpula del poder, que son los que manejan la entrada y la salida de todos estos productos de importación. Muchos productos que se comercializan también están saliendo ahí en Mariel. El mismo aceite que sale de Mariel, no, el gobierno no es capaz de destinar 1% a venderle la media libra esa de forma racionada, simplemente se dedica a hacer negocio y venderlo en las llamadas MIPIMI, que bueno, fatalmente o favorablemente es la situación que las personas están enfrentando para tratar de suplir las necesidades, porque estos negocios son negocios muy lucrativo para los que tienen el poder, para que lo tienen, para los dueños de estos negocios, que como te dije anteriormente, eran los cercanos a la cúpula del poder, y el pueblo está algo que suspirando con esta situación. Los apagones también están afectando. En gran medida, los municipios son los más afectados porque las ciudades están tratando de generar un poco de calma en lo que es quitarle la corriente a los grandes ciudades, a las poblaciones grandes que pueden ser proclives a realizar alguna manifestación. Actualmente tengo que reconocer que el sistema, el régimen, tiene miedo. De hecho, acá en Villa Clara volvieron a poner tras la reja a un manifestante de acá de Caibarien.
Javier Delgado Torna.
Javier Delgado Torna, una persona que está bien, bien delicada de salud y por temor a que pueda generar alguna chispa, incitar algún movimiento, es decir, de concentración, de protesta. Están tomando medidas con antelación, tienen, como decimos, prácticamente los tanques en la calle, y debido no solo a la situación de la fecha, sino a la situación real que está viviendo el pueblo de Cuba, sumido en una miseria casi total.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Tenemos la comunicación en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Cuba, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Muy buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, el martes, el segundo aniversario de las protestas populares del 11J en medio de los apagones, ¿ya se ve algún tipo de movimiento de la seguridad del Estado para tener control sobre el pueblo ante los rumores que hay gente que pudiera protestar nuevamente? ¿Cómo anda Aguada al respecto?
Mira, en este momento no he visto aún la onda represiva dando vigilancia y persecución, pero sé que ellos están a la expectativa, porque una muestra ha sido la sanción de 9 años a estos muchachos de Covadonga, que en sí lo único que realizaron fue salir a exigir mejoría, ¿no? Que no en ningún momento fue una sedición, porque cuando se dice sedición es porque uno va a tumbar a un régimen o a un gobierno, y ellos simplemente lo que hicieron fue una protesta en una zona limitada de Covadonga. Y en ningún momento ellos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Seifi, Carmona Méndez y de Yanni Betancur Leiva, quienes son militantes de nuestro movimiento, en ningún momento ellos organizaron, en ningún momento ellos convidaron o incitaron a las personas a manifestarse. Lo que quiere decir que si el delito que existió en ese día, si ellos buscan un delito a la policía política, el delito tendría que ser parejo para todos, incluso sería o la pena mínima para todos o la pena máxima, porque todo lo que se hizo fue reclamar justicia y manifestarse debido a la necesidad, a la escasez, al hambre y a los apagones. Y el régimen lo que ha hecho es reprimir para dar una muestra de lo que puede suceder si vuelve a ocasionarse un estallido social. E incluso el mensaje que da con estos dos muchachos es que si eres opositor, tu sentencia será mayor. Así que sé que este 11, como toda la fecha conmemorativa, celebramos los activistas de la sociedad civil independiente cubana, las calles estarán militarizadas, las calles estarán tomadas por la Brigada de Respuesta Rápida y no hemos dudado de que se realicen, como hacen hace varios años, actividades con jóvenes y niños en la vía pública.
¿Cómo no, Juan Alberto? Un saludo, Juan Alberto de la Nuez, ahí en Aguada de Pasajeros. Vamos a finalizar nuestro último, la última sección de Cuba al Día en la tarde de hoy. Vamos en breve a tener la participación del destacado economista y autor del blog Cuba Economía, Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para analizar pues las últimas novedades y las últimas pues estructuras que plantea pues el oficialismo cubano para sacar al país de la crisis. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la presentación del destacado economista y también pues autor del blog Cuba Economía, destinado a poner en contexto la realidad económica nacional. Tenemos el honor de presentar a Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes, saludos.
Bueno, saludos, profesor. Como siempre, tenemos algunas de las novedades informativas que usted tiene ahí disponibles en Cuba Economía para la audiencia tan vasta que tiene tanto dentro como también en redes sociales. Elías, hay una nueva aventura de los funcionarios cubanos para resolver el problema de la avicultura en el país, la avicultura familiar. No tenemos huevos. Recientemente, pues, planteaban los funcionarios que antes no habían huevos de gallina. Vamos a ver si en Santa Espíritus, leí hace algunos días en la prensa oficial, pues, promover los huevos de codornices en alternativa de los huevos de gallina. En fin, ¿cuál es esta nueva alternativa de la avicultura familiar? ¿De qué trata esto?
A ver, esto es algo que, bueno, en los años 60, cuando yo era un niño chiquito en Cuba, existía, ¿no? Existía siempre a la gente que tenía, pues, algún pollo, algún animal en la casa, los criaban y luego se comían o no, en función de lo que hubiera, ¿no? Pero esto hoy en día ya no existe en ningún país del mundo, simplemente por motivos de sanidad pública y de calidad de vida, la cría doméstica de animales se ha suprimido en todos los países del mundo, y Cuba va para atrás, va justamente para atrás como el cangrejo. O sea, si en todos los países del mundo se prohíbe tener animales en casa para luego alimentación y cosas por el estilo, en Cuba es justo lo contrario.
Pero aparte de esto, Elías, ¿cuántas gallinas puede tener usted en el patio de su casa?
Sí,
¿da esto el sustento?
Exacto. Claro, estamos hablando de 5 gallinas, 50 gallinas, que pongan a lo mejor 20 huevos o 30 huevos. No estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de agricultura de subsistencia. Esto que hacían en la época feudal, y que los señores feudales, cuando venían, acababan con la gente a base de sacarles lo poco que tenían. Y esto es en lo que hemos acabado. No hay que buscarle más experiencia. Yo he hecho referencia en mi blog a esta experiencia de la avicultura familiar, porque creo que es un retroceso clarísimo en las condiciones de vida del pueblo cubano en el siglo XXI en el que nos encontramos, en el que ya este tipo de actividades han pasado a mejor vida, y solo se practican en zonas remotas o muy alejadas de población. En Cuba no, en Cuba se ha convertido en una actividad que complementa ingresos, una actividad dirigida por los comunistas locales, una actividad que se inscribe en el proceso este de Marrero, de transferencia del poder estatal a las zonas territoriales. O sea que está todo integrado dentro de la locura de intentar mantener un modelo que no funciona, un modelo que está obsoleto y que lo van explorando a través de este tipo de experimentos que no llevan a ningún sitio, porque a la hora de la verdad lo único que van a conseguir es despilfarrar recursos y producir unos cuantos huevos, un poco de carne de pollo y un poco de leche, pero con una ineficiencia enorme, porque no conseguirán llegar a esos costes unitarios mínimos que son los que garantizan que las explotaciones están trabajando en lo que los economistas llamamos la escala eficiente. Por lo tanto, todo esto es una broma macabra más del régimen. Yo creo que no va a llegar a ningún sitio. No se va a cumplir ninguna soberanía alimentaria con este tipo de programas ni nada parecido. Y al final lo que nos vamos a encontrar es un montón de recursos despilfarrados, una vez más, que no van a atender las necesidades de la población.
Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento suya, pues yo estaba hablando con algunos cubanos en la primera parte del espacio. Hoy estamos a 6, pues ya de julio. Algunos pleno verano en Cuba, hay mucho calor, la gente haciendo cola, no hay huevos, un huevo vale 70 pesos, el aceite, los productos subsidiados de la canasta básica básicamente ya no existen, y lo único que está resolviendo un poco es la venta de las MIPYME, que algunos cuestionan, pero son los únicos que están llegando a algunos productos a excesivos precios, es la realidad. En ese sentido, pues usted plantea también en su blog que la gente sigue pasando hambre, pero los comunistas siguen con los experimentos alocados fuera de contexto y que no llevan a ninguna solución.
Sí, sobre todo hay una noticia esta mañana que me ha llamado mucho la atención y le he dedicado especial atención, que es todo esto relacionado con el cultivo de la tierra. Que ahora resulta que hay que cultivar toda la tierra, aunque sea en las macetas, aunque sea en los jardines, en las terrazas. Esta es una vieja idea de Raúl Castro, ¿verdad?, que la incorporó con el tema de los organopónicos y compañía, pero ahora lo que hacen es presionar a la gente para que cultiven en cualquier trocito de tierra que esté disponible. Y yo la pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué el Estado comunista, que tiene 1.600.000 hectáreas improductivas y ociosas, no las pone a producir, no las vende, no las arrienda, no las saca al mercado para que se comercialicen esas tierras y que sean rentables? ¿No resultaría más eficiente? ¿No resultaría más adecuado? Pues no. Ellos lo que hacen es atacar a la gente para que la gente esté con la presión del control, de la vigilancia, de que no cumples con lo que el partido manda y tal. Pero nadie en el gobierno dice: oye, que tenemos tierras ociosas, vamos a ponerlas en cultivo. Y esto todo viene a cuento de que se les ha ocurrido ahora que la producción se tiene que hacer a nivel local. Estaba hablando antes, pero ahora vuelvo a la idea. Estos comunistas no saben de geografía económica, sí, y desconocen que en Cuba, bueno, pues en las llanuras de Camagüey se daba un magnífico ganado de vacuno, y Cuba tenía una ratio de una cabeza de ganado vacuno por habitante en el año 59. Pero en la zona de Calabazar, Guines, Huida de Melena, toda esa zona por ahí, se sacaban unas cosechas de malanga fabulosas. A nadie se le ocurría criar ganado en la zona de Guines y de Alquízar, de la misma forma que en Camagüey, en las llanuras de Camagüey, a nadie se le ocurría cultivar malanga. Para eso estaba el mercado nacional cubano, que permitía que los camagüeyanos comieran malanga y que los habaneros comieran carne de res. Y eso lo conseguimos en nuestra patria antes, en tiempos de la colonia y en tiempos de la república, pero se acabó con el comunismo.
Claro, Elías, porque llegó el comandante y quiso hacer el sabio plan de mezclar las vacas lecheras con las vacas ganaderas, las CU con las Holting, y hacer las F1 y F2, que fueron híbridos, ni carne ni leche.
Y aquella locura de cultivar el café caturra en los alrededores de la ciudad de La Habana, que en Santiago de las Vegas los niños nos llevaban al campo a cultivar las maticas de café. Eso era una locura. Los guajiros decían: esas matas se mueren. El café tiene que salir en la montaña, en Sierra Maestra. Bueno, pues todo eso es un ejemplo más de la labor en la que están ahora. Yo, cuando leo estas noticias todos los días en el periódico, quiero aportar mi visión alternativa para que quien lo lea se dé cuenta de qué manera nos están engañando toda esa pandilla de descarados. Porque es que es algo que ya no tiene otro término. Marrero, un primer ministro de un país liderando este proyecto que no va a llegar a ningún sitio, porque al final la producción local en Cuba es la que es. Y lo que no van a conseguir es que se cultive malanga en Camagüey y que haya ganado vacuno en la zona de Alquízar. Eso es imposible. Bueno, pues es lo que pretenden. Pretenden que los municipios sean autosuficientes, que produzcan todo lo que necesite para el consumo urbano y acabar para siempre con la unidad del mercado nacional que tenía la patria, que era un mercado único en Cuba y que permitía que el ganado de Camagüey fuera la gran zona de consumo de La Habana y que los productos hortícolas de La Habana pasaran a Camagüey, moviéndose con un sistema de transportes magnífico que teníamos y que funcionaba muy bien. ¿Esto se acabó? Sí, desgraciadamente se acabó. Y por desgracia arreglarlo va a ser muy difícil, porque es que esta gente lo que están haciendo es destruir lo poco que queda completamente. Y esa es la señal de alarma que yo lanzo en mi entrada en el blog, porque me preocupa mucho por el futuro de Cuba, sobre todo cuando Cuba sea democrática, que haya que reconstruir la nación sobre la base de estas cenizas.
Elías, en el último segmento, unos 4 minutos que nos quedan, sí. Usted ha vuelto a entrar sobre el tema de las MIPYMES. Las MIPYMES, algunos cubanos dentro de la isla incluso se quejan de que tienen un monopolio absoluto, pero a la misma vez en este momento son los únicos que están resolviendo lo poco que hay que de comer. Otros cubanos dicen que son miembros de la nomenclatura, otro grupo de cubanos. Hay todo tipo de especulación. ¿Cuál es la realidad y qué son y cuál es la situación de estos emprendimientos?
Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al grano. Yo me voy a abstener de entrar en esa polémica y voy a mantenerme siempre con la misma idea que me lleva desde el primer momento que vi el nacimiento de las MIPYMES. Las MIPYMES no son entidades reconocidas en la Constitución cubana. Las MIPYMES están creadas por un decreto ley que en cualquier momento se puede cambiar. Las MIPYMES pasan todas por la autorización del Estado. Y las MIPYMES cubanas nada tienen que ver con las que hay en España, Italia, Francia y en cualquier otro país del mundo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la principal amenaza de las MIPYMES cubanas es el Estado comunista. Las ha autorizado porque no le ha quedado más remedio, porque las necesita. Pero en cuanto puede, las ataca, diciendo que son las culpables de la inflación y poniéndoles todo tipo de trabas, como la prohibición de más de un objeto social y cosas así. Yo creo que tenemos que centrarnos en la idea de que es un instrumento de actividad económica que lo único que busca es ganar dinero, y en un sistema comunista eso es muy difícil. No le pongamos más zancadillas, dejemos que las cosas vayan como tienen que ir y sepamos que el único que nosotros tenemos que atacar por su incompetencia e ineficiencia es el Estado, que es el único responsable del desastre de la economía cubana. Esa es mi posición y creo que la resumo siempre en esos términos.
Que el gobierno quiera controlarlo todo no es nada nuevo.
Efectivamente, y quiere controlar las MIPYMES. Las creó con un decreto ley, que eso es una norma basura, no las incluyó en la Constitución. En la Constitución no están las MIPYMES, y lo advierto porque es muy fácil verlo, solamente hay que leerla, y en cualquier momento les puede dar un cerrojazo. Mientras tanto, hagamos lo posible para que florezcan las MIPYMES, para que tengan un desarrollo, para que vayan adquiriendo dimensión, porque al final van a satisfacer mucho mejor las necesidades de los cubanos que el conglomerado de empresas estatales ineficientes que hay en el país. Y esa es la realidad.
Profesor, sobre los 210 sí. pesos cubanos, ya está el dólar en la mayoría del territorio nacional
cierto,
hoy.
Cierto, sí.
¿Qué le parece?
Pues me parece que es un síntoma del descontrol absoluto del déficit por parte del gobierno. La culpa del valor del peso está precisamente en el descontrol económico, en la inflación y en la escasez de divisas que tiene la economía cubana. Hay una mayor demanda de dólares que oferta y la ley del mercado así lo establece. El mercado informal lo único que hace es funcionar. Me preocupa mucho el mercado informal porque el régimen en cualquier momento puede ir en contra de ese mercado e intentar eliminarlo. Pero los principales perjudicados que veo en el corto plazo de esta evolución del dólar son los que se dedican a la actividad de importación no comercial de alimentos, aseo y medicamentos, que si tienen que subir los precios se van a encontrar con menor demanda y van a tener que ir perdiendo esa actividad a la que se dedican. Todos son nubarrones en nuestra querida patria y en materia económica llevamos meses, Tomás, aquí en tu programa, en los que no podemos hablar ni de una sola cosa buena. Todo lo que vemos es negativo y yo sitúo el dólar muy por encima de ese nivel que tiene en este momento.
Gracias, profesor, como siempre, de Valencia, España, para nuestro espacio Cuba. Ya cerrando así nuestro programa de esta tarde de jueves acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.